Las 11, las 10 en Canarias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Antes de apagar esta parte de la linterna y dar paso a los compañeros de la linterna de la iglesia, vamos a darnos una vuelta por los mítines electorales, por la campaña electoral que está terminando. En poco menos ya de una hora termina. El domingo 36 millones y medio de españoles están llamados a las urnas. Y sabremos si, como dicen las encuestas, se pone fin al bipartidismo, tal y como lo conocemos en los últimos 30 años, o si, como también apuntan las encuestas, serán necesarios pactos para poder gobernar, como hemos analizado en el tiempo de la tertulia de la linterna. Lo que es cierto es que durante la campaña se ha colado en más de una ocasión la figura del candidato de coalición, más que la figura del candidato de partido, diluyéndose un poco ese debate entre la vieja y la nueva política que nos ha aburrido un poco a todos también. El Partido Popular ha optado por una cena meeting con 2.600 personas en el pabellón 5 de IFEMA, en Madrid, para el cierre de la campaña. ¿Cómo transcurre la cena, María Daván?
Bueno, pues ha empezado con algo de retraso este último meeting de campaña, en el que, además de Rajoy, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, se encuentra la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. El presidente del gobierno se ha reencontrado con su mujer después de la agresión sufrida en Pontevedra, Juan Pablo. Se han dado un beso en la mejilla y ella le ha apretado el brazo fuertemente. Esperanza Aguirre ha sido la primera en subir al escenario. Lo ha hecho para arremeter contra los miembros de Podemos, a los que llamaba sembradores de odio. La presidenta del PP de Madrid asegura que el partido va a ganar las elecciones al estilo Camerón, por mucha más diferencia de la que apuntan las encuestas. Ahora es Cristina Cifuentes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la que está en el uso de la palabra. La escuchamos en directo.
La falta de respeto que supone no saber cómo va a emplearse su voto, en qué pactos se va a utilizar, pactos entre terceros que no conocemos, porque justo eso es lo que otros llaman la vieja política. Y no hay nada más viejo que esta falta de transparencia en las intenciones, porque no sabemos con quiénes van a pactar. Por eso, quien quiera que gobierne el Partido Popular, hay que decirles que vote al Partido Popular.
Es lo que está diciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, que gobierna con el apoyo concreto en el día a día de Ciudadanos, y todos los mensajes que se están lanzando en esa cena del Partido Popular se refieren a qué hacer con el voto, en el sentido de que sirve para una cosa o para otra, y pensando, por supuesto, en Ciudadanos. Los socialistas han escogido un lugar tradicional en el cierre de sus campañas, el pabellón Fernando Martín, en la localidad madrileña de Fuenlabrada. Y ahí está Susana Moneo.
Sí, y acaba de comenzar hace dos minutos escasos este mitin, mucho más tarde de lo previsto. Sánchez ha llegado acompañado de su mujer, venía desde Barcelona, donde ha estado escuchando corear el "tú sí que puedes". Un último esfuerzo en la estrategia de pedir el voto útil para la izquierda, denunciando el frente creado contra el PSOE.
En estas elecciones está claro. Aquí hay colores complementarios. Está el azul, está el naranja y está el morado. Ese es el frente anti-PSOE. Y solo un color, el rojo, que llevará el cambio político a España, que es el Partido Socialista. Por cierto, que hablando de colores, ni naranja ni morado. El domingo, tarjeta roja, Mariano Rajoy. Eso es lo que tenemos que hacer el próximo domingo.
Fuentes de la dirección consultadas por la COPE explican que si gana el PP y no es capaz de pactar, el PSOE lo va a intentar. Al mismo tiempo, entienden que es una estrategia para dañar al PSOE que el PP haya lanzado la posibilidad de un acuerdo entre ambos, porque, dicen a la COPE, pueden hacer que el voto de izquierda se vaya a Podemos.
Quien ya ha cerrado la campaña ha sido el líder de Ciudadanos, el de Rivera. Han elegido como escenario la madrileña Plaza de Santa Ana. ¿Qué mensajes deja Rivera en el último mitin, Ricardo Rodríguez?
Y lo ha cerrado cambiando de estrategia en el último suspiro de la campaña. Albert Rivera ha desistido de intentar conformar un gobierno si no es el partido más votado. En su renuncia a participar en mayorías alternativas, el candidato de Ciudadanos ha anunciado desde el atril su abstención a PP y PSOE si ganan las elecciones.
Y le voy a pedir al Partido Socialista y al Partido Popular que, si gana Ciudadanos las elecciones, nos dejen gobernar. Nos dejen gobernar y no hagan pactos para mantener la decadencia. Por tanto, yo le pido a los demás partidos reciprocidad. Y también me comprometo a que, si estamos en la oposición, a no poner trabas.
Este bandazo le ha servido además a Rivera para espantar definitivamente el fantasma de una entente de socialistas con Podemos y una amalgama de fuerzas nacionalistas. Su compromiso pasa por ejercer de dique de contención.
Llevo 9 años defendiendo que los españoles sigamos juntos. Y desde luego, siempre nos opondremos a cualquier partido, cualquier ocurrencia, cualquier propuesta que quiera romper España o que quiera hacer un referéndum para romper España.
Ante un millar de seguidores, el líder naranja ha cerrado el mitin presentándose como antídoto al populismo y al inmovilismo, llamando a una gran participación en las urnas.
Y Podemos ha cerrado en Valencia, donde ha reunido más de 9.000 simpatizantes. ¿Qué ha hecho Pablo Iglesias en este último día de campaña, Alberto Escalante?
Hace cosa de una hora finalizaba ese último mitin aquí en Valencia, en el que Iglesias ha dicho que está preparado para ganar y para gobernar a partir de enero, pero también ha querido recordar la importancia de cada voto.
En las Navidades, y yo no soy creyente, pero me encanta la Navidad, se habla con la familia, se habla con los amigos. Imaginaos una Nochebuena en la que las risas y los villancicos tengan que ver con que les hemos dado una lección y con que en este país va a haber un gobierno de la gente.
Antes, Errejón insistía en la idea de la importancia de cada voto, pedía a los asistentes que sigan convenciendo a sus conocidos hasta el último momento de que voten a Podemos y dejaba otra de las frases de la noche: no salen las cuentas, dice, ni para una gran coalición ni para un pacto PP-Ciudadanos, así que...
Que no nos cabe ninguna duda, la elección ahora es entre Rajoy o Pablo.
Muy aplaudidas también Mónica Oltra y Ada Colau, quien ha dicho que el guión del domingo no está escrito y que lo imposible solo tarda un poco más, pero que ya está llegando.
Por supuesto, toda la información y los servicios informativos de la cadena COPE durante el sábado y el domingo y a partir de las 7:30, el programa especial Elecciones dirigido por Carlos Herrera.
El 20 de diciembre, España vota.
Quieren que no gobierne el Partido Popular.
¡Sentidos orgullosos del Partido Socialista!
Y COPE te lo cuenta. Este domingo, desde las 7:30 de la tarde, especial Elecciones con Carlos Herrera.
Sigue las encuestas, hoy se publican varias.
Desde las sedes de los partidos, con los principales protagonistas, con los mejores analistas.
No va a tener mayoría en ningún caso.
El futuro de España se vive en COPE. Y Carlos Herrera te lo cuenta.
COPE, estar informado.
Y una noticia de última hora: al margen de la campaña, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado por unanimidad una resolución en la que llama al alto el fuego en Siria para acabar con la guerra civil. Es la primera vez que Estados Unidos y Rusia, que discrepan sobre la salida que debe tener el dictador al-Assad, coinciden en una hoja de ruta sobre la solución al conflicto. Termina ya la linterna, esta parte de la linterna, comienza ya la linterna de la Iglesia. Faustino Catalina, buenas noches.
Buenas noches, Juan Pablo.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de la Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE. Llega esta hora, como cada viernes, el tiempo para el análisis de la actualidad de la vida de la Iglesia en estas últimas jornadas. Y hoy estamos con ustedes gracias a Miguel Ángel Nicolás, que está en el control de sonido, a Juanjo Bermejo en el control central y a Belén Montes en la producción. Nuestros compañeros de tertulia esta noche, se los presento ahora mismo, son Jesús de las Heras, al que felicitamos ya. Buenas noches, bienvenido y felicidades por ese nombramiento como nuevo deán de la Catedral de Sigüenza.
Muchos saludos a Sigüenza, sobre todo, que al oír se sentirán orgullosísimos.
Por supuesto.
Bueno, yo pensaba, digo, ¿habrá habido algún colaborador de la COPE que haya sido deán de la catedral?
Pues...
Y quizá Joan Bestar fue deán, a que sí. Hacía, recordáis,
fue
en los
después.
Comentarios, o fue después, con lo
posteriormente,
cual no hay nada nuevo bajo el sol.
No hay nada
Gracias,
nuevo.
Faustino.
Pues hecha la felicitación, José Beltrán, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y en Málaga, desde Málaga, Ana María Medina, bienvenida y buenas noches.
Buenas noches a todo el equipo de La Linterna.
Pues como cada viernes, antes de entrar en materia, vamos a recordarles que pueden ponerse en contacto con nosotros, participar en el programa a través de las redes sociales, que vamos a recordar ya con Belén Montes, que nos acompaña una noche más. Bienvenida, Belén.
Muy buenas noches, Faustino. Pueden colaborar con nosotros en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion-cope. Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Pues para quienes nos envíen sus comunicados, sus mensajes, tenemos dos libros de regalo. Un libro sobre la entrañable misericordia de nuestro Dios, de Alfonso Crespo, que ha publicado la editorial San Pablo. Esperamos sus mensajes y entre los que nos envíen esos mensajes, pues le regalaremos esos libros.
Cura diocesano de Málaga, Ana.
Por supuesto, sí.
Efectivamente, sí. Una joya de nuestra diócesis. Y todos los libros que escribe son igualmente joyas, así que muy recomendable.
Fue vicario general con don Antonio Dorado.
Efectivamente.
Bien, pues vamos a comenzar con una noticia que es la más reciente, que es la de esta tarde, y es la apertura de la Puerta Santa de la Misericordia, en este caso, que ha hecho el Papa Francisco, asistiendo, como había prometido, una vez al mes, dijo, a un lugar para un acto de caridad, en este caso, y ha elegido, pues, ni más ni menos que un sitio que muchos turistas conocen, seguro, conocemos. Un lugar que es la estación Termini de Roma, donde hay dos centros que atienden a transeúntes, donde se dan comidas todos los días, donde pernoctan también casi 200 personas cada día. El Papa ha estado allí y ha abierto la primera puerta, digamos, de la caridad. Vamos a escuchar un breve fragmento de lo que ha dicho allí el Papa.
No tiene pérdida. Noi
oggi apriamo questa porta e chiediamo due cose. Prima, che il Signore ci apra la porta del nostro cuore. A tutti.
Dice el Papa Francisco, nosotros hoy abrimos esta puerta y pedimos dos cosas. Primero, que el Señor nos abra las puertas del corazón. Todos somos pecadores, todos tenemos necesidad de sentir la palabra del Señor. Todos tenemos necesidad de que el Señor venga. Y segundo, que el Señor nos haga entender que el camino de la vanidad, de las riquezas, del orgullo, no son caminos de salvación. Añadía que hoy nosotros rogamos por Roma, por todos los habitantes de Roma, y que el Señor, abriendo esta puerta, nos dé esa gracia a todos los habitantes de Roma para poder recibir el abrazo de la misericordia, donde el Padre abraza al Hijo herido, pero añadía, el herido es el Padre.
Para poder ir avanti in quell'abbraccio della misericordia, dove il Padre prende al figlio ferito, ma il ferito è il Padre.
Bien, pues era el testimonio de esa misma tarde, Jesús.
Es muy hermoso,
para abrir el programa.
Es muy hermoso que todos lo hemos vivido de una manera u otra, en primera o en segunda persona o en tercera. Hemos asistido este pasado fin de semana a las aperturas de las puertas jubilares, de las puertas de la misericordia de nuestras catedrales y de otros templos. Mañana abrimos en la puerta del santuario de la Virgen de la Salud de Barbatona, templo jubilar, por decreto del obispo de la diócesis. Bueno, pues hemos asistido al rito, hemos visto su solemnidad, esas frases que el Papa decía el día 8 y que han dicho nuestros obispos: abridme las puertas de la justicia y entraré para dar gracias a Dios. Bueno, pues hoy con la misma solemnidad, con el mismo ritual, abierto en una calle muy próxima a Termini, en uno de los dos locales de Cáritas para transeúntes, la Puerta de la Caridad. Una Puerta de la Caridad que tenía arriba un mosaico de Rubnik, que es el mismo del logotipo del jubileo. Ha tenido una homilía breve, una homilía preciosa. Y Francisco, todos los viernes, segundos o terceros de cada mes, se ha comprometido este año a realizar una obra de misericordia. Ha empezado por una, que es dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento. Y lo ha hecho además con ese doble pan al que los santos padres desde el alba del cristianismo nos invitaban, el pan material y también ese otro pan, el pan que es Jesucristo en su cuerpo y lo es también en la Eucaristía, ese cuerpo que son los necesitados, y ha tenido una misa en esta iglesia, perdón, en este centro de Cáritas. Muy hermoso, la homilía breve como todas las de Francisco. Para
muy
empezar,
cercana, muy
para
sentida.
Empezar a subrayar y decir, no, lo que no subraye es lo que vale.
Como mira, siempre.
Entre lo que yo he subrayado ha sido que él, con una coloquialidad enorme, como está acostumbrado, se ha adelantado a la Navidad, ¿no? Y ha hecho una referencia a cómo Jesús decidió no descender a un palacio, sino a un lugar oculto y escondido, ¿no? Algo que además vamos a escuchar mucho este año, que va a ser el año del centenario de Carlos de Foucault, ¿no? A Nazaret. Y me llamaba mucho la atención como él dice, imagínense que cómo era María en una ciudad que era la periferia del pueblo romano, José carpintero, los dos juntos, aparece el ángel. Imagínense esto en un pueblo que era todo chismes, ¿no? Y ahí evidentemente ha arrancado las carcajadas de todo, pero también la comprensión, ¿no? De la dificultad en la que tuvo lugar aquel nacimiento en Belén, y no solo en Belén, sino toda esa vida oculta de Jesús y por tanto todo ese aporte de lo escondido, que es lo que representa también todos estos centros y sobre todo la Puerta de la Caridad.
No sé si Ana
escuchábamos
quiere...
a... Sí, sí, adelante. Sí, Ana. Escuchábamos al Papa y nos llamaba la atención que de pronto escuchábamos cómo se golpeaba el pecho, ¿verdad? Aparte de su voz, oíamos cómo hacía ese gesto, ¿no? Y es verdad que este Papa pues no nos está dando ni siquiera tiempo a decir, bueno, ¿y el Papa qué dice de esto? Porque es que se nos adelanta continuamente, ¿no? Y él se pone el primero. A mí eso siempre me interpela, ¿no? Porque él se pone el primero, ¿no? Y es el primero que da ejemplo con sus gestos, con sus palabras y con sus gestos de que tenemos que poner en práctica esas obras de misericordia a las que nos invita este año. Y fijaros cómo destacaba ese papel de la debilidad, ¿no? Y lo poco que nos gusta sentirnos débiles, sentirnos desprotegidos. Sin embargo, es en la debilidad cuando nos sentimos que no podemos hacer nada ante alguna situación que nos supera, cuando estamos más abiertos a la trascendencia, ¿no? A ese don de Dios que se nos regala continuamente. Yo creo que aparte de sus palabras, es verdad que muchas veces los gestos del Papa dicen muchísimo también.
Pues ahí queda el testimonio y la noticia, que era la de esta misma tarde, esa apertura de la Puerta Santa, en este caso, como hemos dicho, pues en ese lugar tan emblemático como es la Estación Termini, donde hay un centro que hospeda a casi 200 personas y un comedor que da comida cada día a 500 personas, donde ha querido estar el Papa esta misma tarde. Y otra noticia también relacionada de alguna manera con este mundo de asistencia a los más necesitados es lo que conocíamos ayer, y es que el Papa ayer por la tarde precisamente, y lo confirmaba en una llamada telefónica a una periodista, firmaba el decreto por el que se reconoce el milagro en 2008 en un hombre brasileño que estaba en fase terminal y que salvó su vida por la intercesión de la beata fundadora de la Congregación de las Misioneras de la Caridad, es decir, de la beata Madre Teresa de Calcuta, que subirá a los altares el día que fije el Papa el próximo mes de febrero, que está convocado el próximo consistorio de cardenales. Está firmado el decreto y la fecha parece ser, y es la que se está barajando y ya adelantaba hace tiempo nuestra corresponsal en el Vaticano y en Roma, Paloma García Vejero, será el próximo 4 de septiembre. Yo creo que es una noticia esperada, porque milagros no creo que haya uno, creo que va a haber muchos más, lo ha habido, pero bueno, ya está firmado el segundo milagro que se necesita para, en este caso, que suba a los altares la Madre Teresa de Calcuta, que tanto bien hizo y testimonio nos dejó.
Bueno, fue un milagro toda su obra, sigue siendo un inmenso milagro el de los misioneros y las misioneras de la caridad. Su memoria, 18 años después de su muerte, y la fecha de su canonización, con toda seguridad el 4 de septiembre, coincide con el jubileo de los que se dedican a la caridad, voluntarios y demás servidores de la caridad. Y bueno, yo diría que es que no hay puntada sin hilo. Si por la tarde Francisco nos ha abierto la puerta de la caridad y nos ha recordado la vigencia de las obras de misericordia, por la mañana se hacía público que un testigo extraordinario de caridad y de misericordia, bien querido, bien conocido por todos, Madre Teresa de Calcuta, es o va a ser lo que ya era, santa. Y lo va a ser además por la vía de lo que ya lo ha sido, el milagro, la gracia.
No, y además con la idea de obras de caridad, si uno tiene que repasar tanto las espirituales como las canales 7 y 7.14... tiene acumuladas Madre Teresa de Calcuta para aburrir, ¿no? Y no solo ella, ¿no? Sino tanta gente que permite, además, que ha vivido de cerca. Es decir, yo, pues eso, tengo la suerte de conocer a misioneros y misioneras de la India, ¿no? Pues entre ellos, pues, la hermana Rosa Porta, que ha estado ahí con ella y que te cuenta, es que yo lo he vivido, es que yo lo he visto, es que yo he tocado esa santidad, ¿no?
Es que toda la gente que pasó por allí ha venido con la vida cambiada. O sea, es que conocemos, tú y todos, sí, conocemos a personas que han estado allí, han pasado un año, dos años.
Solo el verla, yo recuerdo haberla visto solo una vez en mi vida. No recuerdo ahora exactamente el contexto, pero tampoco es lo más significativo. Y solo ver esa figura débil, enjuta, impresionaba de tal manera, era una irradiación de fuerza la que transmitía, lo que decía ahora Ana, ¿no? Ese camino, y lo que decía el Papa, ese camino que desechamos siempre, que es el camino de la pequeñez, de la sencillez, de lo humilde. Estamos tan empeñados, seguimos tan empeñados en los honores, en las grandezas. Bueno, pues Madre Teresa de Calcuta, que era maestra, que, bueno, pues tenía una vida consagrada en otra dirección, dijo, a mí el Señor me llama por el camino de los últimos, de los preteridos, de los parias de la tierra, en este caso nunca mejor dicho. Y bueno, pues ahí tenemos ese milagro, esa obra, y esa que algunos dirán, que no era santa todavía. Claro que lo era. Pero bueno, le faltaba el título, le faltaba la corona.
Qué afortunado Jesús de haber conocido, ¿no? De haber visto a la Madre Teresa de Calcuta y una figura tan, tan querida también por las personas, incluso las no creyentes, ¿verdad? Una persona pues incontestable, ¿no? Su figura y su servicio al bien de los más pobres y de los más desprotegidos, ¿no? A mí me gustaría que este tiempo, hasta su canonización, nos sirviera también para profundizar en su figura. Que no nos quedemos en esa imagen muchas veces que podemos tener, ¿no? De la Madre Teresa, de esa mujer pequeñita y sonriente, ¿no? Sino que aprendamos, pues cómo esa mujer ha llegado a los altares, ¿no? Que hay detrás de su historia de salvación, ¿no? Y descubramos, pues, qué semejanzas puede tener también con la nuestra, que yo creo que es lo que pretenden los santos, ¿no?
Profundamente humana, sus biografías nos la han descrito, incluso su propia autobiografía, como una persona profundamente humana, llena de dudas, cuando las dudas, pues ella misma no las había vencido. Estamos realmente ante uno de los grandes iconos del siglo XX, Premio Nobel de la Paz en 1979, nace en un rincón olvidado, preterido, casi odiado del mundo, que es actual Macedonia, la antigua Albania. En fin, junto a Juan Pablo II, a Juan XXIII, al Padre Pío de Pietrelcina, son esos faros luminosísimos del siglo XX que dice Dios está aquí. Y fijaos, el denominador común de los cuatro es el mismo, la misericordia, la caridad.
Sí, sí, efectivamente. Sí.
Y que viene a certificar uno de los grandes lemas del Papa Francisco, ¿no? Que el verdadero poder es el servicio, ¿no?
Exactamente, ahí estamos. Pues canonización, el próximo 4 de septiembre, si se cumplen todas las previsiones, y como decimos, lo anunciará el Papa el próximo mes de febrero.
Un segundo, Faustino, sí. Solo para que recordar que cuatro españoles esta semana también han recibido, sí, el reconocimiento, que es importantísimo. No se trata de un milagro, pero es que no hay milagro, al menos canónico, sin que antes se demuestre las virtudes heroicas. Son dos religiosas, un sacerdote, el fundador de un sindicato, de una cooperativa, la cooperativa Mondragón, el grupo Mondragón, y hoy mismo Adolfo Leonardo Lanzuela Martínez, de las Escuelas Cristianas, y atención, muere en 1976. Un servidor ya había nacido, Ana, Ibi, José Beltrán, no, pero tú, Fausti, también.
Sí, también había nacido, sí. Bueno, estábamos ya aquí.
Justo ese año nací yo.
Bien, hemos querido comenzar con estos dos temas que eran los de más cercana actualidad, pero el tema principal de nuestro programa de hoy, obviamente, nos lleva al miércoles pasado, momento en el que se hacía la presentación oficial del plan pastoral de la Conferencia Episcopal Española, elaborado durante los últimos dos años y que lleva por título Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo. Lo presentaban pues algunos de los obispos que han formado parte de la redacción de este plan, en el que hay dos partes fundamentales que vamos a analizar con nuestros contertulios de hoy y también con nuestra entrevista de hoy. Pues dos partes bien diferenciadas, como digo, la primera en la que se hace no un análisis, pero sí una aproximación a la realidad social, espiritual y cultural de nuestra sociedad, para después en la segunda ver la manera cómo se puede presentar y acercar el Evangelio a los hombres y mujeres de hoy. Bien, vamos a hacer una primera aproximación antes de llamar a nuestro invitado. José, yo creo que era esperado y obviamente con las expectativas que traía, ¿en qué se basa esto, este plan pastoral? Y es en la Evangelii Gaudium del Papa Francisco.
Sí, es junto con Benedicto XVI y con unas interesantes referencias al Concilio Vaticano II, el documento que es el punto de partida, ¿no?, de todo ese trabajo. A mí me parece especialmente interesante y me ha sorprendido no solo esa aproximación de la realidad, sino cómo es esa aproximación. Es decir, abandonamos una mirada catastrofista o apocalíptica que se ha tenido en los últimos años de la Iglesia respecto al mundo para poner una mirada esperanzadora de puertas para afuera y una mirada de autocrítica de puertas para adentro, ¿no? Que es muy necesario. Es decir, el mundo está fatal, las cosas están, no son lo que todos esperamos, pero ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Hemos estado a la altura de las circunstancias? ¿Podríamos haber hecho más? Yo creo que estas son las preguntas que a mí más me llaman la atención y más me interpelan de la reflexión que hacen los obispos en esta primera parte del documento.
Primera parte del documento, en la que se habla, entre otras cosas, de la poca valoración que tiene la religión en nuestra sociedad en este momento, de otros temas como el predominio de la cultura secularista, se habla también del subjetivismo, del relativismo, pero si os parece vamos a hablar con nuestro invitado que nos puede acercar un poquito más a este plan pastoral de la conferencia, y es con su secretario general, don José María Gil Tamayo. Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Faustino, y a todos los contertulios, a Jesús, a José y a Ana, y a, sobre todo a los oyentes esta noche.
Por supuesto. Bien, estábamos empezando a comentar la primera parte de este documento, de este plan pastoral, que, como decíamos, no es exhaustivo, pero sí pone el dedo en la llaga de lo que ha hecho y ha dejado de hacer la Iglesia.
La Iglesia que el Papa nos dice que es un hospital de campaña. Lógicamente hay una unidad de diagnóstico, hay una unidad de exploración y hay que ver la realidad. Y sobre todo hay que verla con un espíritu que ya lo habéis descrito, y ese espíritu es compasivo, es una mirada compasiva, es una mirada de esperanza, es una mirada de fe. Y al mismo tiempo, o sea, este plan no viene a hacer otra cosa que hacer concreta para la Conferencia Episcopal Española, y si sirve para las diócesis y comunidades cristianas en España, esa hoja de ruta que nos ha puesto el Papa Francisco con la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. En definitiva, poner a la Iglesia en estado de misión. Es verdad que la Iglesia en España, la Conferencia Episcopal, desde el año 1983 tiene una historia de planes pastorales desde la primera visita del Papa San Juan Pablo II, pues arrancan los planes pastorales y todos tienen pues ese tono que da el Papa como cabeza de la Iglesia, y tienen pues también un denominador común, y es el espíritu evangelizador y el servicio a la fe de nuestro pueblo. Después, con los distintos matices de las distintas épocas. Y al principio, pues la Conferencia Episcopal Española lo que hizo fue poner en práctica y tratar de renovar la Iglesia en España con los documentos del Concilio Vaticano II. Y esa es la historia de nuestra Conferencia Episcopal, que va a cumplir 50 años. Sí. Lo va a hacer con este plan, pues que es ponernos a todos en estado de misión.
Una pregunta que yo creo es... señor secretario de la Conferencia Episcopal, don José María, que probablemente se la están formulando muchos de nuestros oyentes. Un plan pastoral de la Conferencia Episcopal. Ya tengo plan pastoral en la diócesis, creo que tengo plan pastoral en el arciprestazgo y en la parroquia. Situemos exactamente, José María, el plan pastoral de la Conferencia Episcopal, cuál es su ámbito y cuál es su expansión.
Vamos a ver, el plan pastoral de la conferencia es, como su nombre indica, es para la Conferencia Episcopal Española, para sus organismos, para sus servicios. Y la Conferencia Episcopal no tiene otro sentido que servir a las diócesis de España. En aquellos asuntos, en aquellas tareas que son comunes, que son retos, que son problemas, que son metas, que es un trabajo común... En unas diócesis con unas características comunes. Estas son las de nuestra patria. Y lógicamente, sirve para sus órganos, pero dan como un tono, para marchar todos juntos, cada uno desde sus instrumentos, pero nos pone una partitura delante, que después cada uno ha de concretar o puede concretar con la iniciativa libre de cada obispo, porque la Conferencia Episcopal no suple la capitalidad de cada obispo al frente de su iglesia particular. Allí representa a Jesucristo, y él con sus presbíteros y con el resto del pueblo de Dios lleva a cabo la labor pastoral. Pero la Conferencia Episcopal, en cuanto a una, esa voluntad común de los obispos, que se refleja en un plan de trabajo y que a su vez concreta para un país el plan que nos ha puesto a todos el Papa con la exhortación apostólica en esta nueva etapa evangelizadora, pues vamos en esa marcha común que nos quiere marcar el Señor a través del Papa y de los obispos para nuestra Iglesia.
Tarea más inmediata, don José María. 2016, propuesta para revisión, conversión y misión de la Iglesia, en estructuras, en métodos, en recursos. Yo no sé si son muy conscientes del embolado en el que se han metido, ¿no? Porque esto es como meterse en obra en casa, que uno sabe cuando
se empieza.
Claro, uno tiene claro cuáles son los pilares, ¿no? Pero uno empieza a cambiar el suelo, a cambiar las tuberías y a cambiar tal, y al final puede dar la sensación de que se mete uno en más de lo que se imaginaba en un principio.
Bueno, lo que no se puede dejar con un diagnóstico en el que hay luces que son innegables. Nuestra Iglesia tiene una vitalidad, tiene tantas comunidades vivas, hay tantas cosas positivas, incluso la sociedad en la que vivimos, hay tantos elementos de apuesta por la solidaridad, afán de libertad, de sentido, pues de cambio, de mejora. Bueno, hay tantos elementos positivos, pero al mismo tiempo hay también sombras de secularismo, de relativismo, pues de falta de referencias trascendentes en la vida. En la familia se han deteriorado cuestiones esenciales, en el aprecio por la vida, las desigualdades sociales que están ahí y que exigen una mirada en el compromiso social de la fe, que los cristianos pues tenemos que darnos cuenta de esto de manera especial. Bueno, pero al mismo tiempo no nos quedamos con el diagnóstico, hemos de ponernos a hacer la cura. Y hacer la cura primero pasa por una evaluación del equipo médico. Es decir, bueno, lo que estamos haciendo y que nos ha llevado a esta situación, tenemos que hacer una autocrítica. Es decir, como habéis apuntado y hacen los obispos, es decir, ¿qué parte tenemos nosotros en esta situación? No hemos sido lo suficientemente fuertes, lo suficientemente audaces, no hemos tenido el ardor apostólico que nuestro pueblo esperaba. Bueno, pues hacernos un examen, y se lo hacen los obispos, tenemos que hacernos los sacerdotes, tienen que hacérselo los padres y madres de familia cristianos, tienen que hacérselo los educadores. Es decir, nuestro sistema, por ejemplo, por poner un caso, en la escuela católica en España, en las universidades católicas, si estamos dando el tono eclesial y cristiano, o somos iguales que los demás. Es decir, las familias cristianas, es decir, en esta situación de la familia hoy, estamos dando lo que se espera de nosotros, del testimonio, pues de la fe, de un hogar construido sobre el Evangelio. Es decir, tenemos que plantearnos si estamos evangelizando de verdad. No basta con decir que las cosas continúen como siempre. No basta decir que hacemos lo que hemos hecho siempre. Hay cuestiones que no cambian, pero el ardor pues tiene que cambiar. Tenemos que ser más creativos, más audaces. Tenemos que salir, nos tiene que preocupar esa gente que se aleja de Dios, esos cristianos tibios, esos cristianos que son practicantes, pero no hay una vibración y un amor apostólico para llevar a su entorno, a la gente que tiene al lado. Nos tiene que preocupar esos cristianos que solo vienen esporádicamente con motivo de algún sacramento, o que acceden al matrimonio y después, si te he visto, no me acuerdo. Esos jóvenes que llegan hasta la confirmación, pero luego no vuelven a aparecer. Nos tiene que preocupar toda esa gente que no tiene contacto con la Iglesia, que viven en otro mundo y que tienen solo tópicos sobre la Iglesia, y que los cristianos no nos hemos abierto, no hemos hecho patio de los gentiles y hemos dialogado con ellos.
Precisamente en 2016 no solo empieza muy pronto, no solo empieza dentro de 13 días, sino que el plan pastoral de la Conferencia Episcopal ya fija para dentro de un mes y 4 días la primera de sus acciones, una especie como de pregón. ¿Qué exactamente va a ser la jornada que leo aquí en la página 38 del plan pastoral del 22 de enero, que es viernes, me parece?
Pues los obispos se han fijado en que viene la conversión del apóstol Pablo, que es el apóstol, que es el gran evangelizador. Y dice, bueno, pues aunque nos metamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos, pues tenemos que pedir al Señor, teniendo al lado a San Pablo, pues que aumente el afán evangelizador en nuestras comunidades, en nuestros agentes pastorales, y dedicar ese día a la oración y al ayuno. De forma especial se pide en todas las comunidades cristianas, en las celebraciones, pues por esta intención de ser más evangelizadores, de no vivir solo un cristianismo para uso privado.
Ana María, seguro que tiene un aspecto interesante que comentar, ¿a que sí?
Pues sí, porque escuchando a don José María Gil, ¿no?, y viendo este documento que la verdad es que me ha impresionado y por el que felicito a la Conferencia Episcopal, ¿no? Un documento que me parece que coge las riendas de esa invitación del Papa de encarnar esa alegría del Evangelio, ¿no? Cuando uno lee la Evangelii Gaudium, o cuando uno ve a Francisco actuando, dice, bueno, y esa iglesia que me conmueve, que conmueve incluso a las personas que están fuera de ella, ¿cómo es que luego voy a mi parroquia o voy a mi comunidad y veo que nos falta esa alegría, que nos falta? ¿Cómo? Y yo creo que los obispos también nos están planteando esa posibilidad de decir, bueno, esto que dice el Papa Francisco es posible también en nuestra sociedad española, es posible también en nuestra Iglesia española, y no solo en la Conferencia Episcopal, sino en tu parroquia, en tu diócesis, en tu comunidad, ¿no? Yo siento que es un plan pastoral que nos va a poner a trabajar a todos. O sea, al final nos vamos a alegrar mucho, pero nos va a poner a trabajar a todos, ¿no, don José María?
Sí, bueno, nos va a empezar a poner a trabajar a los propios organismos de la conferencia. Es decir, tenemos que revisar si hay que cambiar organización, se cambia. Y hay comisiones pues que hay que reestructurarla. O sea, tendremos que ser más eficaces, tendremos que servir mejor, que para eso estamos. No somos estructuras anquilosadas, ni queremos serlo. Ahora, esto es una cuestión de conversión pastoral, habla el Papa en la Evangelii Gaudium. No se trata de hacer un documento más para ampliar la colección, en este caso con el número 72, y contribuir al acervo documental de la conferencia. No se trata de que hablemos luego una semana y después, si te he visto, no me acuerdo. Este es un plan de trabajo, y es un plan de trabajo que hemos de evaluar, ¿no? Y con unas etapas concretas. El año 16, que son los 50 años de la conferencia episcopal, es un año de revisión, es un año de examen de conciencia, es un año de propuestas, es un año de ponernos en pista de salida. No significa que ahora nos inventemos la evangelización. O sea, llevamos 2000 años casi evangelizando en España, pero no hemos de dejar el testigo a un lado. Nos esperan nuevas generaciones. No podemos vivir de las rentas apostólicas. No podemos ser clases pasivas en la evangelización. No pueden ser solo nuestros misioneros en tierras lejanas o en los países en vías de desarrollo, esos 13.000 misioneros admirables, como si aquí estuviéramos en la retaguardia habiéndolas venir. No, si no hay comunidades cristianas vivas, no puede haber una misión agente para la gente que no conoce a Cristo. Y aquí tenemos que misionar. El año 2017, pues los agentes, es decir, ¿de quién es responsabilidad la evangelización? Pues de los obispos, de los sacerdotes, de los religiosos y religiosas, de las personas de la vida consagrada, institutos seculares, de padres y madres de familia, de fieles laicos. ¿En qué escenarios? Pues la escuela, la familia, es decir, la parroquia, la diócesis, la asociación, la cofradía. Es decir, no basta con sacar al santo, no basta con tener solo una Semana Santa. Hay que ponerse esto, los agentes, comunión, es una corresponsabilidad. Uh-huh. Año 2018, anuncio de la palabra, la catequesis, cómo son nuestras catequesis, cómo están siendo de eficaces, cómo es la predicación, cómo cuidamos la palabra de Dios, la Biblia realmente cuenta en nuestra vida, o no. Ahora que salen los leccionarios nuevos, pues vivimos de la palabra de Dios, esto, cursos bíblicos, oración bíblica. Bueno, año 2019, pues está la liturgia, sobre todo el domingo. Hemos perdido el domingo, sí, van millones de personas, pero el domingo la celebración de la misa dominical, la familia en la misa dominical, bueno, pues todo esto, el descanso en una sociedad consumista, pues que gana el ocio, bueno, pero ¿y el ocio cristiano? Bueno, tenemos la vivencia, ¿cómo se prepara la gente para los sacramentos, para el matrimonio, la pastoral familiar? Bueno, tenemos el año 20, la responsabilidad social de nuestra fe, la caridad. La vivencia de la caridad, la implicación en la transformación social. Es decir, oiga, no solo somos cristianos de devoción, sino cristianos de transformación.
En ese reto de cristianos de transformación sí que se deduce en muchos momentos del documento un deseo de salir al encuentro de la sociedad española, en una sociedad que estamos viendo en los últimos meses, en las últimas semanas, que es cambiante, que nos encontramos ante un nuevo escenario sociopolítico. Y el documento sí que destaca que literalmente dice algo así como: no podemos ni queremos quedarnos al margen y nos queremos dirigir a los otros sin ningún sentimiento de superioridad. ¿Eso cómo se puede traducir en el día a día ante esa nueva realidad que nos vamos a topar en las próximas semanas?
Vamos a ver, la mejor forma de convencer, de no de imponer, sino de convencer y de transformar, es con el ejercicio de las uh-huh. responsabilidades sociales y de la caridad, del testimonio cristiano. O sea, mirad cómo se aman, decía de los primeros cristianos. En esto, en el amor fraterno, nos dice Jesús, reconocerán que sois discípulos míos. O sea, el mayor aporte al progreso, a la construcción de una sociedad en justicia, en paz, en libertad, es la acción evangelizadora. O sea, el cristianismo, cuando ha sido evangelizador, ha transformado la sociedad. porque ha transformado y engrandece al hombre, porque le propone el mejor ejemplo, que es la mejor vocación, que es la de Jesucristo. El Verbo encarnado le dice al hombre lo que debe ser el hombre, nos dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes en el número 22. Cristo es la verdadera vocación del hombre. O sea, Dios no es el contrincante del hombre. Y Dios hoy es un sin papeles en la sociedad actual. Y tenemos que reivindicar esa primacía de Dios, que de la que hablaba el Papa Benedicto XVI, nos habló a los españoles, especialmente en Santiago de Compostela en el 2006. Y nos citó a nuestra Santa Teresa de Jesús, de solo Dios basta. Si cuando ponemos a Dios, todo lo demás en su sitio, todo lo demás encaja. Si nos falta Dios, pues todo se nos viene abajo. Y no podemos construir una sociedad sin esas referencias, esos valores trascendentes que son los que dan sentido y cohesionan una sociedad. Esos fundamentos prepolíticos de lo que hablaba el Papa Ratzinger. Ahora, este documento hay que entenderlo también con otro documento de los obispos españoles, que es la instrucción pastoral Iglesia Servidora de los Pobres.
Sí, la de abril pasado, sí.
Asamblea Plenaria, donde analiza específicamente la situación española en la crisis, en los efectos de la crisis, la realidad social, la realidad política, donde se habla y se denuncia la corrupción, donde se invita a la construcción social, a un gran pacto social, donde se invita a la superación de las desigualdades. Oiga, es que la Iglesia y los obispos han hablado. Esto vienen hablando y vienen diciendo cuestiones que no son cuestiones teóricas o de humo espiritual que se disipa, son cuestiones concretas de propuesta y sobre todo que los cristianos con madurez han de llevarlo a la práctica en sus circunstancias concretas, sin recetas, pero sí con este espíritu de transformación social.
Pues ahí queda presentado las líneas generales, o por lo menos comentadas con el secretario general de la Conferencia Episcopal, de este plan pastoral, Iglesia en Misión al Servicio de Nuestro Pueblo, que entra en vigor ya, decimos 5 años, de 2016 hasta 2020, la línea a seguir de trabajo por la Conferencia Episcopal Española y por las diócesis, que tomarán obviamente de aquí también para elaborar sus planes. Agradecemos especialmente a don José María Gil Tamayo, que nos haya atendido en la linterna de la Iglesia esta noche. Gracias y hasta una próxima ocasión.
Además tendrá que madrugar don José María, sí. Que creo que mañana va a Astorga a la toma de posesión del nuevo obispo, don José María.
Sí, señor, y hay que felicitar a la diócesis de Astorga, y hay que agradecer la gran labor de don Camilo, y con esperanza la llegada de este obispo joven, de don Juan Antonio, que seguro que lo hará muy bien en esas tierras tan queridas de Castilla y León, en esas tierras leonesas de la diócesis de Astorga, que también ocupa territorio de la querida Galicia.
Pues desde aquí nuestro recuerdo y felicitación también para el nuevo obispo de Astorga. Gracias, don José María. Hasta otra noche.
Un cordial saludo a todos.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Indudablemente la Navidad va ligada a la infancia, pero también a la adolescencia, a las cenas de Nochebuena en casa, familia migrante y por lo tanto familia unida o particularmente bastante unida y con costumbres propiamente andaluzas. Mucha gente, la casa calentita y olor a comida. Y mucha cordialidad.
En COPE, Carlos Herrera celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz Navidad!
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
5.253, serie 7.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio hiper mejor.
¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
¿Qué ha ocurrido esta tarde, noche también?
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
Del...
¿Cuelga tú?
No, tú.
No, venga, cuelga tú.
Al...
Corazón rojo.
Carita con corazones en los ojos.
Carita lanzando beso.
Corazón grande latiendo.
Han pasado unos añitos, concretamente 20. El tiempo pasa volando, por eso necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti y con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia, hoy con Jesús de las Heras, Ana María Medina y José Beltrán, comentando los temas más destacados de la actualidad eclesial de esta semana, y entre ellos está la presentación del mensaje del Papa Francisco para la próxima Jornada Mundial de la Paz, del próximo 1 de enero, que ha titulado Vence la indiferencia y conquista la paz, una vez más recordando que esa paz es un don de Dios, que esa paz hay que trabajarla, hay que cuidarla, que no hay que perder la esperanza y que cada hombre, cada uno de nosotros tenemos algo que hacer y sobre todo no debemos caer en la resignación, no debemos caer en la indiferencia. Un mensaje que comentaremos obviamente el día 1 de enero en el que estaremos aquí en la linterna también.
En directo.
En directo, por supuesto, en riguroso directo como siempre, Jesús. Pero bueno, siempre conviene destacar que el Papa pone el dedo en la llaga de cómo está la situación y qué es lo que hay que hacer para trabajar realmente por la paz, que todos podemos trabajar un poquito por la paz y aportar algo.
Efectivamente, Faustino, además, el Papa no se deja a nadie fuera, ¿eh? Porque habla de las familias, habla de los educadores y los formadores, habla de los medios de comunicación y los actores de la cultura, habla de las organizaciones no gubernamentales, de los periodistas, de los fotógrafos, de los sacerdotes y misioneros. Es que a todos nos tiene una palabrita para decirnos, que tú también puedes caer en la tentación de la indiferencia, no te dejes.
La globalización de la indiferencia que ya empezó el Papa Francisco con esta idea y la retomaba también, no, Benedicto, con esta idea la retomaba Francisco en distintas ocasiones, entre otras en el mensaje de la pasada Cuaresma, y que en sí mismo es que ya lo dice todo, vence la indiferencia, que sería lo mismo del plan pastoral que acabamos de escuchar. Ante la actual situación de individualismo, de egocentrismo, de comodidad, vence la indiferencia. Esa indiferencia que bloquea el corazón a la paz y que cercena también la misericordia.
Yo creo que igual que en otras ocasiones él ha hecho una denuncia clara, ¿no?, del papel que juegan los estados, del papel que juegan las grandes economías, las empresas y demás, en esta ocasión aterriza y dice, mire, es que si usted no se implica, si yo no me implico, si cada uno de nosotros no nos implicamos, esto es un problemón. Evidentemente, el problema o la situación que está viviendo Siria no depende en muchos casos de nosotros, ¿no? Pero sí que hay situaciones en nuestro entorno que sí posibilitan o no el que haya paz. Es que el hecho de que no haya conflicto no significa que haya paz, ¿no? Y yo pienso directamente en situaciones que todavía tenemos por resolver aquí, ¿no? Pues en el caso del País Vasco, que sigue siendo una herida que está abierta y que es el momento ahora, es decir, al margen de los momentos en los que han tenido que actuar los poderes públicos, es el momento en el que cada uno de los ciudadanos actúe.
Y quedémonos más cerca, que también Francisco está abundando mucho en esta idea últimamente, la misericordia de cercanías. ¿Cuántas veces los conflictos nos los resolvemos, o mejor dicho, los enconamos por la indiferencia, la prepotencia con la que podemos abordarlos. Claro, la guerra de Siria no la vamos a arreglar, y a lo mejor ni tú ni yo, José, vamos a solucionar tampoco pues lo que ese no se sabe qué de Cataluña, pero sí podemos arreglar nuestras relaciones personales, laborales.
Con el vecino de al lado,
con
simplemente.
Con el vecino de al lado.
Término coloquial, ¿no? ¿Qué podemos hacer para resolver los malos rollos, ¿no? Claro, empezando dejo pasar el mal rollo en el trabajo o en la familia.
Y en esa idea, Ana ya lo decía, cuidado, que aquí hay llamadas para todos. Los medios de comunicación han destacado que el Papa pide la abolición de la pena de muerte. Bueno, pues sí, pero es que llevan los papas pidiendo la abolición de la pena de muerte, ni se sabe.
Claro.
Es que hay un toque de cariño, de ternura, una colleja de cariño para todos y cada uno.
Y en esa misma línea del mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, que como digo comentaremos el día 1 también aquí más ampliamente, porque el tema lo merece, está el mensaje que ha enviado en este caso el Patriarca Latino de Jerusalén, Factual, en el que habla precisamente pues también de esa ansia, ese deseo de paz ante las guerras que, recuerda, están alimentadas por el comercio de armas, donde habla... Y recuerda, una vez más también, el Patriarca Latino de Jerusalén, que la respuesta militar y el uso de la fuerza no pueden resolver los problemas que tantas veces ha dicho el Papa. Y sobre todo, a mí una idea que me ha llamado la atención del mensaje que hace todos los años el Patriarca Latino en esa tierra tan, tan castigada, pues es que hay que luchar, como una vez más, contra la pobreza y la injusticia, porque ahí puede estar el terreno fértil para el terrorismo.
¿Lo recordáis lo que dijo Francisco al llegar a Kenia?
Pues eso, lo mismo.
Que lo analizábamos también hace 3 semanas. Ana, nos tienes que decir algo, que el sur también existe, hija.
No, a mí me ha llamado mucho la atención, ¿no?, de ese mensaje del patriarca actual, ¿no?, cuando nos pone también frente al espejo, ¿no?, de esa, cuántas veces la indiferencia ante ciertos conflictos es una falsa indiferencia, porque lo que nos interesa es que el conflicto permanezca vivo, porque nosotros estamos vendiendo armas a esos países, ¿no? Pues ahí el patriarca pone el dedo sobre la llaga, ¿no?, y dice: estas terribles guerras están alimentadas por el comercio de armas en las que están involucradas muchas potencias internacionales, ¿no? Entonces, pues no nos podemos quedar indiferentes ante un mensaje como este.
Un mensaje en el que sugiere, pues una vez más, que la Navidad llegue de verdad para todos, que se profundice en su significado espiritual y se olvide pues precisamente todo lo que tiene de material alrededor, y lo recuerda una vez más el Patriarca Latino de Jerusalén, igual que lo ha recordado también en su campaña institucional Cáritas, que recuerda que hay que practicar la justicia y dejar la huella de cada uno de nosotros en la defensa de los más pobres. Tenemos que ir terminando. Belén Montes, un mensaje tienes por ahí.
Sí, nos ha escrito al Twitter del programa María Teresa Pozo y nos escribe: mi más sincera enhorabuena al deán de la Catedral de Sigüenza, don Jesús de las Heras.
Por supuesto.
Enhorabuena.
A sus pies.
140 caracteres más bien empleados. No,
y luego, será la primera vez que en Twitter se escribe la palabra deán.
Deán.
Mis sobrinas van a alucinar.
Y también nos escribe en otro tuit, María Teresa también nos dice: hemos recibido con gozo el anuncio de la canonización de la Beata Teresa de Calcuta.
Gracias, Belén. Pues así terminamos. Gracias a Jesús de las Heras, Ana María Medina y a José Beltrán. Nos despedimos con un villancico en árabe, porque recordamos que estamos en plena campaña de ayuda a la iglesia necesitada, con esa iglesia que necesita ayuda y con esos refugiados que necesitan ayuda en sus lugares de origen. Terminamos así nuestro programa de hoy. Gracias, amigos, hasta una próxima ocasión. Feliz Navidad a todos vosotros. Gracias a Belén Montes. Bueno, buenas noches a todos. Ana María,
feliz Navidad.
Jesús y José Beltrán en el control ha estado hoy Miguel Ángel Nicolás, Belén Montes. Gracias hasta el próximo viernes y gracias a todos ustedes, sobre todo feliz Navidad. Nos hablamos, nos escuchamos, si quieren aquí estaremos el día de Navidad, el día 25 a las 11 de la noche en la Linterna de la Iglesia.
Ladies, ladies, ladies.